Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Un hombre de 80 años con Alzheimer ha matado a su mujer en la localidad malagueña de Benalmádena. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. La víctima de 69 años ha recibido hasta 20 puñaladas. Los hechos ocurrieron sobre las 10:30 de la noche. Los detalles los tiene Juanjo Prados.
Los hechos ocurrieron sobre las 10 de la noche en su domicilio de Benalmádena, en la provincia de Málaga. La víctima, una mujer británica de 69 años, recibió una veintena de puñaladas por parte de su marido, un varón octogenario que padecía Alzheimer. Los servicios de emergencias acudieron al hogar donde encontraron el cuerpo sin vida de la mujer y ahora la policía investiga el crimen. Hasta ahora son ya 37 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de este año 2022.
Y el Papa afronta hoy su tercera jornada de visita en Bahrein, un archipiélago de 30 islas situadas entre Arabia Saudí y Qatar. Es el primer pontífice que acude a este país con el deseo de sostener y acompañar a la comunidad cristiana, que supone un 10% de esta región. Este sábado el Santo Padre ha presidido la misa en el Estadio Nacional de Bahrein, una misa en la que también ha estado la corresponsal de COPE, Eva Fernández.
Unas 30.000 personas abarrotaban el estadio más grande de Bahrein para acompañar al Papa en la misa. La mayoría llevaban muchas horas esperando para conseguir un buen sitio. Entre ellas estaba Agustín, que vive con sus padres en Arabia Saudí.
Sí, estoy muy contento de estar aquí y también quiero ver mucho al Papa.
Durante la homilía, el Papa les ha recordado que la grandeza del poder de Jesús no es la fuerza de la violencia, sino la debilidad del amor.
Es necesario desactivar, quebrar la cadena del mal. Es necesario hacer esto, romper la espiral de la violencia, dejar de albergar rencores.
Al finalizar la misa, el Papa les ha agradecido su testimonio y fidelidad y les ha recordado que cuenta siempre con ellos.
Y en Estados Unidos, algunos de los empleados de Twitter despedidos tras la llegada de Elon Musk ya han interpuesto las primeras demandas contra la compañía. Tal y como ha publicado el multimillonario en su cuenta de Twitter, ha ofrecido a los despedidos una indemnización equivalente a 3 pagas mensuales. Una decisión que afecta a trabajadores de Europa, de Estados Unidos y también de Asia. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
Es el Twitter de Elon Musk, 3.600 despidos y los grandes anunciantes abandonando la red social. Unos 3.600 de los 7.500 empleados de Twitter han recibido cartas de despido en las últimas horas, dejando la plantilla de la compañía en los niveles del año 2013. Mientras grandes empresas como General Motors, Volkswagen, la farmacéutica Pfizer o el gigante de la alimentación General Mills decidían suspender su publicidad. En un tuit, Elon Musk denunciaba a grupos de activistas como los responsables de la caída publicitaria, una amenaza, según el nuevo propietario, para la libertad de expresión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy en fútbol tenemos la penúltima jornada antes del Mundial, Juan Bobadilla.
Jornada número 13 que arrancó ayer con el Girona 2 Athletic 1. A las 2 hoy tenemos el Getafe-Cádiz, 4 y cuarto Valladolid-Elche, 6 y media Celta-Osasuna y a las 9 Barça-Almería, en lo que va a ser la despedida de Gerard Piqué en el Camp Nou. El Barça ha anunciado algunos detalles de la despedida como una lona, sus compañeros saltarán con el nombre de Piqué a calentar, un vídeo y vuelta de honor al estadio. Esto decía Xavi sobre la marcha del central.
No sé si ha sido justo o no, porque al final, pero lo que sí sé es que he sido sincero y he sido honesto y he sido honrado en el mensaje y en lo que creía yo, ¿no? Así se lo he hecho saber siempre a Gerard, y una mala cara, ha entrenado siempre al 100%. La verdad que ha sido un ejemplo, ¿no? Fui honesto con él en todo momento desde el verano y bueno, las circunstancias han marcado que haya decidido él pues este punto y final, ¿no?
En tenis, Carlos Alcaraz se retiró ayer en París lesionado y dejó en duda su presencia en la Copa de Maestros que comienza dentro de 8 días en Turín. En baloncesto ayer tuvimos Euroliga, Olympiacos 82, Valencia Basket 83 y Barcelona 81, Fenerbahce 80. Hoy, clasificación en el Gran Premio de Jerez de Motociclismo a partir de las 2:30 de la tarde. Y recuerda que desde la 1 puedes seguir toda la información deportiva en tiempo de juego.
Ahora en COPE, escuchas ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza, efectivamente, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay días, amigos, días en que todo cambia. Y de repente, un saludo alegre. Buenos días, España, por ejemplo. Hay que pensárselo. De súbito, lo que era costumbre buena y servía siempre, se frena. Y lo que se impone es un silencio. ¿Qué hace una locutora cuando lo que le brota es el silencio? ¿Qué hace una periodista cuando no puede contar? Es como un pájaro sin vuelo o una casa sin puertas. ¿O no? A lo mejor el día en que se ha muerto tu padre es el día de mirar a los oyentes, a los que a menudo no ves como se merecen, y de pensar en ellos y en ti misma y dejar salir las palabras que hagan justicia al silencio, que hoy es lo único que te importa y que se llama luto. Luto, luctum, decían los romanos, lamentarse, llorar. Pero también es muy difícil lamentarse. Es imposible lamentarse cuando los sueños se han cumplido. ¿Cómo va a lamentarse una niña a la que su padre acostaba recitando la sonatina de Rubén Darío? La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Y nos reíamos juntos, con los pavos reales y los bufones y los príncipes de Golconda. No. ¿Cómo va a estar triste una niña a la que su padre, un pobre obrero de la posguerra que se licenció en Derecho estudiando de noche y llegó a ser uno de los mejores abogados de siniestros y seguros de Madrid, convirtió en princesa? El príncipe cogió a la niña y la llevó por todos los museos de Europa. Le enseñó el nacimiento de Venus de Botticelli y la Gioconda y la rendición de Breda. La cunó con la novena sinfonía de Beethoven y le enseñó el desgarro del Cantejondo. ¿Cómo llorar hoy si Jorge Manrique nos lo venía diciendo, papá, lo que nos ha pasado? Y si te despediste como Don Quijote, rodeado de los tuyos en la cama de casa, diciéndole a cada uno la frase justa y besando las manos del sacerdote. ¿Y cómo te ha costado morirte, papá? Que no querías, que tú lo que querías, porque estás bien hecho, como te ha hecho Dios, es vivir. Querías seguir disfrutando de los caracoles de Amadeo en el rastro de Madrid y seguir viendo la cornisa de Gredos, la que Unamuno llamaba la catedral de piedra. Y querías nadar al sol, como el joven magnífico que fuiste y que me llevó en sus espaldas. Y querías subir las montañas en bicicleta. Querías... Lo querías todo, papá. Eso me has enseñado, a quererlo todo, a desearlo todo, a llevar un universo de anhelo en el pecho. ¿Cómo te ha costado morirte? Que no querías ni ver al cura en pintura, porque lo de la campanilla y el responso te sonaba muerto y tú no querías ser un muerto. Y luego vino el sacerdote Pedro Pablo con tu moto, con su moto, no la tuya, con su moto. Y tú que siempre fuiste hospitalario, pues ¿qué ibas a hacer sino saludarlo y dejarle entrar y hacerte pequeño y reconocer que eras eso, un moribundo, y que solo podías decir lo que dijiste: gracias, Dios mío, creo en ti, Jesús? Papá, ¿qué hago hablando de ti en la radio? Pero dime, ¿de qué otra cosa se puede hablar en la vida sino de la muerte? Cuando la muerte es así de bella, cuando te lleva a abrazarlo todo y a amar el infinito. Querido padre, Felipe mío, que te conozca la gente, que sepa que yo te lo debo todo, que todo me lo has enseñado y que ahora me has enseñado a morir. Estamos, esta mamá, estamos las hijas y los yernos y los nietos extrañamente tranquilos, papá, todo se ha cumplido. No caben más afecto, ni más oraciones, ni más agradecimientos por tu vida, ni más orgullo de los tuyos. En la tarde última me dijiste lo impensable, lo que solo puede decir un tío que se viste por los pies. Cristina, es interesante asistir a la propia muerte. Es como un salto de circo. Pensabas en el impulso desde el trapecio, ese instante en que se surca el aire a toda velocidad hasta caer en las manos del portor. Cuando te precipitas en el vacío y experimentas de repente un instante de vértigo. ¡Qué valor! Luego, hablamos tú y yo de la inexplicable manía de Dios de hacernos morir uno tras otro, que nos disgustaba a ambos, y de que convenía que preguntases arriba a tu amiga, Teresa de Ávila, sobre estas cosas que no entendemos todavía. Papá, ¿cómo se puede estar triste y alegre a la vez? ¿Cómo puede una niña que miraba las estrellas infinitas de noche, tumbada bajo el cielo de Gredos con su padre, llorar de pena y de alegría? He repasado la sonatina y he llegado al final y ahora lo entiendo. Mira, mira la estrofa final, la que casi nunca escuchaba porque me quedaba dormida oyéndote. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina. En caballo con alas hacia acá se encamina. En el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con su beso de amor. Papá, ven, bailemos un último vals.
Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine in the cave at the tip of the lily. In some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating. In a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take this waltz. Take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna, where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon.
In a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, 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 take this waltz, take this waltz, with its all never forget you, you know.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Conocido los datos de desempleo de octubre, 27.000 parados menos. Hasta aquí es una notición, no es para menos, sobre todo por ser un mes malo para el mercado laboral. Pero si te paras a mirar la letra pequeña, ves que la realidad es otra, que rozamos los 3 millones de parados, que miles de personas no están en las listas del paro a pesar de cobrarlo y que no trabajan desde hace meses. Y claro, ver cómo el gobierno celebra estos datos y el mismo día que conocemos el informe de Cáritas y la Fundación FOESA, que entre otras cosas nos dice que 3 de cada 10 hogares no pueden llevar una vida digna, pues choca. Te deja confuso, cabreado, como quieras llamarlo. Vamos ahora a analizar con la ayuda de Diego González este informe que radiografía la situación de miles de familias de España. Una realidad cruda que también tiene su lado positivo. Buenos días, Diego.
Muy buenos días. Que el 31,5% de los hogares españoles no tenga los ingresos suficientes para vivir dignamente son palabras mayores. Estamos hablando de 6 millones de familias. ¿Qué ha propiciado esta situación? Pues para pensar las consecuencias de la pandemia que todavía arrastramos, la alta tasa de paro, la inflación disparada y las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Una espiral de la que es complicado salir si no es con ayuda. Y una pregunta más, ¿cómo ha llegado este informe de Cáritas y la Fundación FOESA a esa conclusión? Pues es sencillo, con un sistema de medición que se llama presupuesto de referencia para unas condiciones de vida dignas. Y tiene en cuenta una serie de factores, por supuesto, al margen de los ingresos. Tomás Ubrich es el técnico de la Fundación FOESA.
Consiste en que hemos calculado el presupuesto mínimo que necesita una familia para alcanzar unas condiciones de vida dignas. Hemos tomado en consideración su composición, el tamaño del hogar, el sexo y la edad de las personas que lo componen, si tiene hijos a cargo, si hay personas con dependencia y también considerando algo muy importante que es la dimensión territorial. La ciudad de residencia, digamos, tiene una influencia, entre otras cosas, en el gasto de transporte y vivienda.
Vamos a ver, Laura, Diego, algunos tipos de familia que no llegan a esas condiciones dignas, que no alcanzan el 85% del presupuesto de referencia. Por ejemplo, un hogar unipersonal en Barcelona con menos de 1.400 euros mensuales o casi 1.000 euros en caso de vivir en Cáceres.
Otro ejemplo más, una pareja con dos hijos de 13 años en Madrid que no llegan a los 2.900 euros al mes. Frente a los 2.400, por ejemplo, de este mismo tipo de familia si reside en Orense. ¿Y en qué se va la mayor de este presupuesto?
Pues se va en la vivienda, claramente. Estos precios pesan muchísimo. Las familias recortan primero, es donde ven que tienen posibilidad de actuar, ¿no? Como en los alimentos. A pesar de las consecuencias en su modo de vida, incluso en su salud, se puede sustituir unos alimentos menos caros por otros, ¿no? El transporte se puede recortar y lo hacen.
Más de 80 euros de cada 100 que entran se van en pagar la vivienda y la alimentación, en dos únicas partidas. Si las familias ya lo tenían complicado antes de dispararse la inflación, ahora es prácticamente imposible. Tienen que apretarse el cinturón al máximo, recortar gastos que nunca deberían tocarse.
3 millones de hogares que no llegan a su presupuesto han reducido de forma drástica su alimentación. 18% de familias con niños dejan de acudir al comedor escolar por no poder costearlo. también hablamos de un tercio de los hogares que ha renunciado a algo tan importante como una prótesis dental, unas gafas o unos audífonos, o dejar de mantener la vivienda a una temperatura adecuada. 6 de cada 10 se han visto obligadas a reducir su consumo en suministros de la casa.